Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado. Son las 8 de la mañana, las 7 en Canarias. Muy buenos días y bienvenidos a Herrera en COPE. Un saludo de Paloma Tortajada en este viernes 8 de julio. Vamos a disfrutar de un fin de semana con mucho sol, las temperaturas más altas. Hoy todavía habrá tormentas en el sistema ibérico y Pirineos, pero en el resto los cielos van a estar despejados. A esta hora la actualidad pasa por las calles de Dallas en Estados Unidos. Esto es lo que ocurre en las calles de Dallas. Se celebraba una manifestación contra la violencia policial tras la muerte de dos hombres afroamericanos en tan solo 48 horas, cuando dos francotiradores comienzan a disparar contra los policías que custodian la manifestación. El balance a esta hora es de 4 policías muertos, pero acaba de tener lugar una rueda de prensa, se acaban de ofrecer nuevos datos. Es madrugada ya en Estados Unidos. Juan Fierro, buenos días. ¿Cuáles son esos últimos datos?
¿Qué tal? Buenos días. Pues al menos 4 personas habrían participado en el tiroteo contra esos efectivos policiales en Dallas cuando escoltaban a una manifestación contra la violencia policial, y que hasta el momento tiene un balance, como decías, de 4 policías muertos, 7 más heridos, 3 de ellos en estado crítico, así como un civil también herido. Hace apenas unos minutos finalizaba esa rueda de prensa del alcalde y del jefe de la policía de Dallas, que manifestaban que uno de los 4 sospechosos se encuentra rodeado por fuerzas policiales en la segunda planta de un parking, donde ha habido un largo intercambio de disparos, aproximadamente 45 minutos. Otros tres supuestos agresores han sido detenidos, una mujer que ha sido detenida en las proximidades de ese parking y 2 hombres más que fueron detenidos cuando huían en un automóvil. El jefe de la policía de Dallas decía que este había sido un ataque perfectamente coordinado.
Working together with rifles triangulated at elevated positions in different points in the downtown area.
Trabajaban juntos, decía el jefe de la policía, con rifles triangulando desde posiciones elevadas, desde distintos puntos en el centro de Dallas por donde pasaba la manifestación. El jefe de la policía decía también que ni el sospechoso acorralado ni los detenidos están colaborando y que no descartaba que no se hubiera detenido a todos los implicados. También afirmaba que el agresor acorralado había afirmado que este era el final y que habría más muertos, pues había escondido numerosos artefactos explosivos en el centro de Dallas. Las televisiones locales están emitiendo numerosos vídeos sobre los hechos, pero destaca uno donde se puede ver a uno de los agresores vestido con ropas militares disparando a la policía desde la acera, escondido tras unos pilares de un edificio, y se puede ver cómo dispara contra un agente al que termina rematando en el suelo. El balance, como decíamos, 4 policías muertos, 7 heridos, 3 de ellos en estado crítico, así como un civil también herido.
Pues esta es la situación a esta hora en Estados Unidos, en Dallas, una ciudad que está acordonada por la policía. Pues a los vecinos se les dice que no, que no salgan a la calle mientras se tranquiliza la situación. Una situación que ha pillado a Barack Obama llegando a Varsovia, donde hoy se reúne la cumbre de la Alianza Atlántica. Va a estar con los 28 socios de la Alianza Atlántica. El presidente de los Estados Unidos decía que no es un problema negro, que hay un problema en Estados Unidos.
This is not... No se trata solo de una cuestión de los negros, ni tampoco de los hispanos, sino del pueblo americano. Un problema por el que todos deberíamos estar preocupados.
Una cumbre de la OTAN en la que también va a estar Mariano Rajoy, en la que se va a tratar las tensiones con Rusia, se va a reforzar la seguridad en el este de Europa y también de los nuevos retos para la seguridad, es de lo que se va a hablar. Una cumbre que se celebra donde durante las décadas de la Guerra Fría los principales enemigos de la OTAN firmaron el famoso y el llamado Pacto de Varsovia. Por lo demás, aquí en casa se busca voluntad de negociar para formar gobierno. Estamos ante un fin de semana importantísimo para los socialistas. Mañana se reúne su comité gabinete federal y el debate de si abstenerse o no en la investidura de Rajoy está provocando toda una tormenta interna. Por ahora se mantiene el no a un gobierno de Rajoy en primera instancia, a pesar de la petición del expresidente Felipe González, que no ha gustado mucho, la verdad, en el seno socialista. Pero los hay que apuestan por algo más, porque Pedro Sánchez, que por cierto sigue callado, dé un paso al frente si fracasa Rajoy en la investidura. Es el caso de la presidenta de Baleares, Francina Armengol, o de Miquel Iceta. Luego están los que dicen, mira, dejaros ya de tonterías. Es el caso de Javier Lambán, presidente de Aragón.
Yo creo que eso es un producto de la tramontana que en determinadas épocas del año altera las mentes.
La cosa es que dentro del PSOE temen que su secretario general, que sigue, como digo, en silencio, esté maniobrando con la intención de volver a intentar llegar a la Moncloa con la abstención de Podemos o de Ciudadanos. Susana Díaz es la presidenta de la Junta de Andalucía.
PSOE, y soy el PSOE hasta la médula, y me siento cercana a los socialistas que nos han dado su confianza en un momento difícil y complicado, porque quieren lo que ya les transmití durante la campaña electoral, que el PSOE no puede ser cómplice ni de uno ni de otro, y los votos del Partido Socialista tienen que ser para proteger a la gente, y en eso estoy.
Precisamente esta tarde Susana Díaz tiene cita en la sede socialista. A la hora en la que ella llegue ya habrán hablado con Pedro Sánchez, pues los varones con más peso político, que piden no estirar el chicle, tomar responsabilidad. Por eso Pedro Sánchez sabe que se expone a que el Comité Federal cuestione también su liderazgo, tras haber obtenido los peores resultados de la historia socialista. Los que ya tienen fecha para reunirse con Rajoy son Pablo Iglesias y Albert Rivera. Será el martes en el Congreso de los Diputados, uno por la mañana y otro por la tarde, aunque parece que Albert Rivera y Rajoy ya podrían haber mantenido algún contacto para desbloquear la situación. Ayer Albert Rivera despejaba alguna duda. Un posible pacto de izquierdas no tiene sentido, dice, y no hay veto a Mariano Rajoy. Mariano Rajoy avisa, es necesario, urgente, formar gobierno.
Repetir elecciones es un disparate que además afectaría y muchísimo al crédito de nuestro país y a la confianza que pudiéramos generar los agentes económicos y sociales en España y fuera de España. Puesto que no vamos a repetirlo, hagamos las cosas con rapidez, que tampoco creo que sea tan difícil. Y por último, busquemos algunas fórmulas que generen un mínimo de estabilidad.
Urge ponerse a trabajar cuanto antes porque Europa sigue pidiendo más reformas. Ayer conocíamos el informe de la Comisión Europea que constata que nuestro país no hizo lo suficiente para reducir el déficit público, que las reformas que se hicieron, viene a decir, no fueron suficientes para compensar la bajada de impuestos o la devolución de la paga a los funcionarios. De momento, Luis de Guindos cree que la sanción no se va a producir.
Una sanción que estoy convencido que no se va a producir. Y no se va a producir porque España es la economía de la zona euro que más crece. Las que más reformas económicas se ha implementado, en estos momentos nuestro crecimiento dobla el de la zona euro, y yo estoy convencido que sería un sinsentido, ¿no?, el establecimiento de cualquier tipo de sanción para España.
Los que siguen a lo suyo son los soberanistas catalanes. Ayer el Tribunal Constitucional les daba un nuevo varapalo, anulando por unanimidad las llamadas estructuras de Estado. ¿Qué son las estructuras de Estado? Pues para entendernos, los pilares en los que quieren asentar Cataluña en caso de desconexión del resto del Estado. Incluía la creación de una agencia tributaria propia, la elaboración de catálogos de infraestructuras de Cataluña, un plan director de energía, telecomunicaciones, servicio meteorológico catalán, etcétera, etcétera, etcétera. Pero ellos, como si nada, lo que diga el Tribunal Constitucional se las trae al pairo, vuelta al desafío, dicen que el impacto es mínimo y que se mantienen firmes en su hoja de ruta soberanista. Carles Puigdemont es el presidente catalán.
¿Qué demana?
Esto requiere una mesa de negociación. Esto requiere un reconocimiento del otro. ¿Nos reconocen como actores? Pues no, nos reconocen como enemigos.
Y de paso dice que supone, pues, una invitación a coger una gran autopista y marcharse lo más rápido posible de España. Pero frente a la rebeldía del independentismo para cumplir la ley, está la respuesta del Estado de Derecho. Y en Venezuela, el líder opositor Leopoldo López sigue en prisión. La Administración de Justicia ha pospuesto por segunda vez la vista fijada en la Corte de Apelaciones de Caracas para revisar la sentencia que le condenó a 14 años de cárcel. Se fueron a Caracas el exministro Alberto Ruiz Gallardón, el abogado Javier Cremades, pero no han podido hacer su trabajo. Fueron increpados por algunos chavistas y ni tan siquiera pudieron ver a Leopoldo López. Son los principales asuntos de esta mañana de viernes 8 de julio. Hay más que repasamos ya en titulares con Sergio Barbosa. Violación en Pamplona.
Hoy pasan a disposición judicial los 5 jóvenes españoles detenidos tras agredir sexualmente a una chica en Sanfermines. Los 5 la forzaron en un portal y han sido localizados gracias a la declaración de la víctima.
Controlar el caos.
El secretario de Estado de Infraestructuras visita hoy el aeropuerto de Barcelona para comprobar si Vueling ha conseguido encauzar su crisis operativa. La ministra de Fomento se reunirá el lunes con todas las compañías aéreas.
Habrá dama de hierro.
Los militantes del Partido Conservador deberán elegir entre Theresa May y Andrea Leadsom para gestionar la salida británica del Reino Unido. Las dos mujeres se enfrentarán en septiembre por el cargo de primera ministra.
Tifón asiático.
Al menos 2 personas han muerto y 70 han resultado heridas debido al tifón que ha arrasado la isla de Taiwán. Es la primera gran tormenta de la temporada en el Pacífico.
En deportes, Francia y Portugal jugarán la final de la Eurocopa. Guillermo Cantabrana.
Los franceses consiguieron vencer por 2-0 a la selección alemana gracias a los 2 goles de Antoine Griezmann. El domingo a las 9 de la noche, Francia y Portugal se verán las caras en París. En el Stade de France, Griezmann y Cristiano Ronaldo volverán a enfrentarse en una final.
Nos vamos a acercar a Pamplona porque, fiel a su historia, los toros de Cebada Gago pues han protagonizado el segundo encierro de los Sanfermines. Carlos Colina, buenos días.
Buenos días. 5 minutos 46 segundos, encierro larguísimo, más del doble de lo que duró el encierro de ayer, en un encierro, como decías, peligrosísimo, accidentadísimo y sobre todo por 2 toros, uno colorado y otro toro negro, que desde la calle Estafeta ya han empezado a pararse, a darse la vuelta y a protagonizar incluso algunas jornadas en el día de hoy. Vamos a ver si podemos escuchar el balance provisional de heridos con nuestra compañera Esther García. Buenos días.
Hola, buenos días. Efectivamente, un encierro muy accidentado. Todavía está recabando más información Cruz Roja, pero de momento hay 5 personas heridas por asta de toro. Una de ellas, que ha sido en el tramo de Santo Domingo, lleva al menos ya 2 jornadas.
5 heridos por asta de toro de balance provisional de este segundo encierro de las fiestas de San Fermín.
Gracias, Pamplona. Y con Repsol, la previsión del tiempo.
Hoy todavía habrá tormentas en el sistema ibérico y Pirineos, pero en el resto de España la tónica serán los cielos despejados. Nos espera un fin de semana con mucho sol. Suben las temperaturas.
¿Estás planeando hacer un viaje? En guiarepsol.com tenemos miles de ideas para que no te pierdas nada y ayudarte a descubrir los rincones y sabores más auténticos. Repsol te ha ofrecido el tiempo.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Un autónomo mira la aguja mientras le sacan sangre. Los autónomos no parecen humanos, pero los gastos imprevistos también les duelen. Por eso este trimestre financiamos con 2.000 millones a nuestros autónomos. Hazte cliente. Bankia. Sigamos trabajando. Consulte condiciones en bankia.es.
8 y 12, 7 y 12 en Canarias. Vamos ya con los sonidos del día. Golpe al proceso catalán, García Albiol.
Es un golpe que pone en evidencia que esa gran mentira, ese gran relato que han creado de la creación de estructuras de un país independiente, no va a ningún sitio.
No, no y no. César Luena.
El Partido Socialista dialogará con todo el mundo, pero va a votar que no a la investidura de Rajoy. El Partido Socialista va a votar que no. Fíjense que claro, lo digo, el PSOE va a votar que no.
El PSOE y Felipe González, Óscar López.
Bueno, yo he leído al señor González decir no a la gran coalición. Por cierto, no he encontrado la palabra abstención, la he leído 18 veces en la carta. Aquí todos deducimos y queremos siempre deducir y queremos que incluso ahora que le corresponde una vez más al señor Rajoy, lo solucione todo el Partido Socialista.
Rivera se enroca.
Yo se lo explico, no hay ninguna novedad de todo lo que hemos dicho en los últimos 2 meses. No hay ninguna novedad, ya se lo he dicho. Yo he dicho todo lo que he dicho en los últimos meses, no lo voy a repetir. No me líen, que no me he liado. Y he dicho lo mismo que hemos dicho toda la campaña. Gracias. Votaríamos lo que le he dicho toda la campaña. Muchas gracias. Bueno, pero no se enfade usted. Yo he dicho lo que usted digo, usted titule como quiera.
Ana Pastor advierte a las compañías aéreas.
Vamos a convocar el lunes a todas las compañías aéreas a una reunión al ministerio para, con todas ellas, analizar, desde luego, que lo que se produjo el fin de semana pasado no se puede volver a producir en nuestro país.
El ministro de Cultura se viene arriba y canta a Concha Velasco.
Porque era una canción, y los que tienen mi edad van a entender lo que yo quiero decir, que te permitía bailar agarrado, que era mejor, ¿eh? Y esa canción decía: son 400 cartas de amor, sueños y mucho papel, papel.
Oh.
Julia, una niña de Pasadena en California, y su perro Walter tienen un vínculo especial. Ambos nacieron sordos. Después de unos meses de convivencia, la pequeña ha encontrado una forma de comunicarse con el cachorro. Le ha enseñado su propio lenguaje de signos. La Sociedad Protectora de Animales de Pasadena ha publicado un vídeo en el que se muestra a la pequeña enseñando ese lenguaje a su perrito. Julia le explica a Walter las señas para decir comida, agua y sentarse. Y parece que el cachorro lo entiende porque hace caso a su dueña. El perro tenía solo 6 semanas cuando fue abandonado con el resto de sus hermanos. Alguien encontró a los cachorros y los llevó a la protectora de animales. La madre de Julia tuvo claro desde el principio que Walter era el perro indicado para su hija. Cuando por primera vez sostuve a Julia, como no podía oír mi voz, olió mi cuello. Y la primera vez que sostuve a Walter, hizo lo mismo, cuenta la madre. Ahora Julia y su perrito son felices y aprenden juntos.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Tengo un mensaje para los que quieren ahorrar y tú también, Tony Martínez.
Hombre, que si quiero ahorrar y tú y todos. Bueno, de principio vamos a ahorrar en el seguro de coche, hogar o moto. Con la nueva tarifa web de Verti, más fácil es imposible. Solo tienes que entrar en su web, calculas tu seguro de coche, hogar o moto y ya está. Solo con calcular online tu seguro te aplican una tarifa especial, porque al ser digitales supone menos costes para ellos y entonces pueden darte un mejor precio a ti. Eso es utilizar la cabeza, así que hazlo tú también y ahorra con la tarifa web de Verti. Que sí, que utilices la cabeza, hombre.
Este verano acostúmbrate a lo bueno.
Acostúmbrate a la calidad y frescura de los pescados y mariscos llegados directamente de nuestras lonjas.
Y a los precios siempre frescos de Hipercor.
Por ejemplo, bonito al corte por 10,99 € el kilo.
Este verano acostúmbrate a nuestros precios frescos.
También en hipercor.es.
En un taller Euromaster.
Ana, pues las ruedas están bien. Unos cuantos kilómetros más te aguantan.
¿Cómo que unos cuantos kilómetros más? ¿A mí me las cambias? Que yo quiero los 60 euros que Euromaster regala con neumáticos Michelin este verano.
En Euromaster te decimos la verdad. Pero si necesitas cambiar tus neumáticos, tienes todo el mes de julio para llevarte 60 euros. Euromaster, en manos de expertos.
Ocho y 16, 7:16 en Canarias, y en esta mesa de análisis que comienza ahora está David Gistao. Buenos días, David.
Hola, buenos días.
Jorge Bustos, buenos días.
Buenos días, Paloma.
Antonio Jiménez, buenos días.
Muy buenos días, Paloma.
Bueno, un primer flash, ya habéis visto la madrugada que hemos tenido pendientes de Dallas en Estados Unidos. Dice Barack Obama cuando llegaba a Varsovia, y se estaba enterando porque era el principio. La noche, como sabéis, tiroteo de dos hasta 4 personas, 2 francotiradores que comienzan a disparar a una manifestación que está protestando por la violencia policial. Bueno, en las últimas 48 horas, 2 afroamericanos muertos. Comienzan a disparar y el balance que tenemos hasta ahora son 4 policías muertos. Se iba enterando Barack Obama de esos datos cuando llegaba a Varsovia y dice: no es un problema negro, es un problema americano. Es lo que ha dicho el presidente de Estados Unidos. Antonio.
Tiene toda la razón del mundo. Es verdad que este es el típico hecho que nos recuerda tantas veces lo que ha venido ocurriendo en Estados Unidos y que tiene como punto, digamos, de argumento fundamental el tema de las armas. La facilidad con la que las armas se pueden obtener en Estados Unidos y también los hechos que siempre han venido protagonizando. A veces policías que han disparado de forma muy fácil contra casualmente negros. Uh-huh. En este caso, claro, las redes sociales han sido la gran caja de resonancia para de nuevo visualizar dos hechos lamentables como son 2 asesinatos que comete la propia policía a tenor de lo que hemos visto en esas imágenes y que han disparado, claro, en este caso consecuencia la venganza de estas personas en los.
Pero si el problema original es que la policía está tiroteando negros por la calle, el problema no es que haya un fácil acceso a las armas, porque las armas son del Estado.
Bueno, pero se supone que estos policías, cuando reaccionan de esa forma tan, digamos, imprudente.
Para lo justificado.
Irresponsable.
Como es un negro, está justificado.
Aunque sea un negro, pero me refiero. No, yo no estoy justificando para nada el hecho, cuidado.
Que ponerse la piel del pobre policía.
Que no, me estoy poniendo. Creo que este es un problema de un pueblo que está armado hasta los dientes. Entonces, estos policías. No,
pues el problema
llegan,
es que están matando gente desarmada.
Naturalmente, pero cuando han disparado, probablemente han pensado que iban a sacar un arma.
¿Con qué energía habéis venido esta mañana? Esa energía la quiero a las 8:30, que volvemos con nuestra mesa de análisis.
Se abre el telón y aparece un hombre.
Herrera en COPE.
Estar informado.
¿A Aquí seguimos, a las 8:30, a las 7:30 en Canarias, en nuestra mesa de análisis, David Gistao, Jorge Bustos, Antonio Jiménez. Acabamos de ver la repetición del segundo encierro de los Sanfermines, los toros de Cebada Gagó, que han sido fieles a su tradición. Vaya morlacos. De momento estábamos hablando, Carlos Colina, Cope Pamplona, de 5 heridos por asta de toro, me decías a las 8 de la mañana. ¿Cómo está la cosa?
Fíjate, Paloma, en este ratito que ha pasado, tenemos un nuevo herido por asta de toro. Han sido finalmente 6 los heridos por asta de toro en la zona de Santo Domingo, sobre todo en la calle Estafeta también, al final, en ese tramo del callejón. Muchísimo peligro con 2 toros, uno colorado y otro negro, que se han dado la vuelta en la calle Estafeta y han creado situaciones de verdadero peligro y de verdadera tensión. De hecho, aunque sean duras, 6 corradas en un encierro como este, casi parecen poco. 5 minutos y 46 segundos prácticamente ha durado este encierro. Vamos hasta el callejón con nuestra compañera Esther García, que está con algún responsable médico por ahí también y quizá nos pueda dar algún dato más. Esther, buenos días.
Hola, buenos días. Efectivamente son 6 las personas que han tenido que ser trasladadas con herida por asta de toro, pero 2 de ellos, hay que decirlo, llevan varias cornadas, y también el que ha sido herido en el tramo de esta feta lleva una contusión craneal, que eso también pues agrava lo que es la gravedad. Todavía está aquí Cruz Roja recibiendo más datos, porque la verdad que no solo los heridos por asta de toro, también ha habido otro tipo de traslados, así que todavía aquí ese balance provisional con 6 heridos por asta de toro en este segundo encierro de San Fermín.
Y esperemos que se quede ahí, Paloma.
Pues esperemos que sí. Cope Pamplona, Carlos Colina, muchas gracias. Es que ha sido, madre mía, qué toros, qué peligro, cada uno por su lado. Tremendo.
Es que además los Cebada Gagó se caracterizan por lo que ha pasado hoy, que son unos toros muy distraídos, muy dispersos, que rompen enseguida la manada, que hace la guerra cada uno por su cuenta, claro. Por eso los encierros son muy largos, son muy difíciles de llevar para los pastores, es un trabajo tremendo. Uh-huh. Porque van, vienen, se cruzan y se convierten en un... A diferencia de, por ejemplo, los Miura, que van siempre muy apelmazaditos en manada, y el encierro es muy controlado, muy disciplinado, y estos siempre montan unos guirigáis tremendos. Por otra parte, son más divertidos para correr.
Bueno, el más divertido y evidentemente los que entrañan más peligro. Por eso yo creo que ha habido menos gente corriendo y que ayer, por ejemplo, claro. Y que este fin de semana, o sea, mañana puede ser una cosa extraordinaria. No, vamos, no se cabe en las calles del encierro. De todas formas, yo creo que los de Pamplona de toda la vida, como a ellos les gusta decir, que son corredores, pero tampoco son tan arriesgados, días como hoy se reservan para otros encierros. No se miden ante los Cebada Gagó, que es cierto que son fieles a una tradición año tras año. El año pasado creo que no estuvieron, pero siempre que han participado en los encierros de San Fermín, estos toros siempre se han singularizado por cogidas, y algunas muy graves.
Todo más a los corredores de Pamplona y a los corredores que van en serio, lo que más me molesta, más que los toros de una ganadería de bota, es el gentío, que es muy
claro. Difícil. Por esta inexperiencia, sí. Y el tomarse el encierro como una cuestión
festiva y no una tradición.
Hay imágenes, sí, que hemos estado comentando antes, de algunos que corren el encierro ya, pero van emulando a Hemingway. Sí. Es que se pone la, con su barba, la gorra, ¿verdad? Y dice, hombre, ahí está Hemingway un año más corriendo el tío. Y lo pasa al mal, ¿eh? Porque algunos de estos, yo creo que son varios, de los corneados hay 2 o 3 extranjeros.
¿Dónde están pasándolo, donde están pasándolo regular ahora mismo es en Dallas, en Estados Unidos, donde continúa la tensión. El último balance que dábamos esta mañana es el de 4 policías muertos. Juan Fierro, buenos días.
¿Qué datos tienes
hasta ahora, Juan?
Seguimos con esos mismos datos. 4 muertos, 4 policías muertos, otros 7 heridos, 3 de ellos en estado crítico y un civil herido. Estos policías escoltaban a una manifestación que se celebraba en Dallas para protestar por la violencia policial cuando fueron emboscados, podemos decir, por al parecer un grupo de al menos 4 personas. Eso eran los datos que ofrecía el jefe de la policía de Dallas, David Brown, hace apenas unos minutos. Al menos 4 agresores habrían participado en esta emboscada. Uno de estos agresores está ahora mismo acorralado por la policía en la segunda planta de un parking después de haber intercambiado numerosos disparos con la policía. Otros 3 presuntos agresores habrían sido detenidos. Uno es una mujer que fue detenida en las proximidades de ese parking. Los otros 2 son 2 hombres que fueron vistos por testigos arrojando unas bolsas grandes de camuflaje a la parte de atrás de un vehículo. Salieron huyendo de la zona y fueron detenidos minutos después por la policía en una de las autopistas de salida de Dallas. Los 3 están en dependencias policiales. Según el jefe de la policía, no quieren colaborar, no están colaborando en absoluto. El que está acorralado tampoco, es más, ha llegado a afirmar que esto era el final, que habría muchos más muertos. que Dallas, que habían cubierto Dallas, el centro de Dallas, con numerosos artefactos explosivos. El hecho es que el centro, además es el centro neurálgico de la ciudad, es donde están los grandes edificios de oficinas, hay numerosos hoteles, numerosos restaurantes, se ha convertido en una gran escena de un crimen en Dallas. De hecho, el alcalde estaba pidiendo a la gente que confirmara si podía ir a trabajar cuando amanezca en Dallas, porque está el centro de Dallas prácticamente bloqueado y cerrado por la policía, porque la policía sigue intentando acabar con este cuarto sospechoso que está acorralado, o intentar que se rinda. Parece que las cosas, como decía el jefe de la policía, no está en absoluto nada fácil, y desde luego es un suceso que ha vuelto a conmocionar a la sociedad estadounidense. Vamos a ver cómo termina. Todo ello se iniciaba, como os contaba antes, en esta manifestación. Durante esta pasada noche se han celebrado bastantes manifestaciones en numerosas ciudades estadounidenses, todas pacíficas, para protestar contra la violencia policial, pero esta manifestación de Dallas, cuando estaba a punto de terminar, vivía estos trágicos sucesos.
Vamos a escuchar, si te parece, Juan, ese sonido que tú nos enviabas esta madrugada. Ese era el sonido, ese era el momento del tiroteo que nos contabas esta madrugada, Juan. Ya es madrugada allí, ahora mismo en Estados Unidos. ¿Hay alguna información por qué Barack Obama está en Varsovia? Juan Fierro, aquí en España estamos esperando que venga Barack Obama este fin de semana. ¿En Estados Unidos hay alguna información sobre una posible suspensión del viaje o no?
Todavía no. Yo creo que en Varsovia ahora deben ser las 8 o las 7 de la mañana. Todavía la oficina de prensa, que se ha desplazado prácticamente al completo con el presidente, no ha emitido ningún comunicado hasta el momento. Barack Obama hacía unas declaraciones ayer, eran las 12 de la noche, hora local, hora de Varsovia, para referirse a los sucesos que provocaban estas manifestaciones, no a los hechos en sí de Dallas. Y a mí no me sorprendería que el presidente Obama suspendiera la visita a España, porque no sé cómo iba a ser aceptado por la sociedad aquí, ver imágenes del presidente Obama paseándose por Sevilla cuando tiene lo que tiene montado aquí en Dallas, en los Estados Unidos. Pero es una simple suposición, sí, como te digo,
todavía
no hay
ninguna
referencia oficial.
Gracias, Juan Fierro, que nos ha estado acompañado e informando durante toda la madrugada. Gracias, Juan. Buenos días.
Gracias. Hasta luego.
Bueno, ya sabéis, esos son los últimos datos.
Tiene que ser frustrante para Obama abandonar el cargo sin haber podido atajar el que por propia confesión era uno de sus objetivos, que es limitar el acceso de la ciudadanía a las armas, por un lado, y por otro, habiendo sido el primer presidente negro de la historia, asistir a una especie de recrudecimiento del conflicto racial y étnico en Estados Unidos que parecía, si no nunca superado, porque ni la marcha de los derechos civiles en los años 60 hasta hoy es un camino irreversible, sino que ha tenido muchos momentos de retroceso. Pero es verdad que durante los últimos años, quizá por las desigualdades que crea la crisis, porque también el paro, cuando se ceba con la población, estimula, y eso pasa en todo el mundo, los conflictos raciales, y yo creo que estamos en una escalada en Estados Unidos que debe de tener, yo creo, orígenes económicos, en el sentido de que siempre está latente el racismo en una sociedad tan multiétnica, yo creo que en los últimos años hemos visto conflictos. Luego está la brutalidad policial, pero eso obedece precisamente a una sensación de descontrol, y se sienten incapaces de hacer frente a eso, y es entonces cuando tiran del gatillo fácil.
Solo quería dejar un apunte. A ver, aquí estamos hablando de cuatro personas, está hablando Juan Fierro, en una acción coordinada. No es que alguien lleve un arma. No es que alguien lleve un arma y diga en un momento determinado. No, no. Apostadas en un parking.
Con armas de precisión.
Con armas de precisión.
Y este que está ahora mismo siendo objeto de atención preferente por la policía, porque es uno de los que parece que ha participado, podría haber participado en el tiroteo, y está amenazando con detonar bombas que han podido colocar en lugares diferentes del centro de Dallas, pone de manifiesto que esta es una acción, efectivamente, que se ha meditado, reflexionado, pensado y como una ofensiva.
Tiene toda la pinta de una banda supremacista blanca, pero tampoco sabemos nada ahora mismo.
No, en este caso sería una, no sé, han disparado contra policías.
Contra la policía que custodiaba la manifestación.
Pero hay dos, Hay dos africanos muertos.
Las últimas, este es el origen, o sea, el origen de la manifestación.
Aquí lo que se ve es una acción de venganza.
Es la muerte de dos afroamericanos por violencia policial.
Yo cuando decía antes, cuando comentaba antes el tema de las armas, hombre, yo creo que en el fondo de todo esto tenemos que valorar efectivamente la facilidad con la que la gente en Estados Unidos puede acceder efectivamente a las armas. Y luego está la componente racial, claro que sí. Casualmente, o no, fíjate que los hechos que motivan este tipo de acciones, o por lo menos que justifican para los que las cometen las acciones, son asesinatos de personas negras a manos de policías blancos. Los dos hechos que hemos conocido en los últimos días y que han sido la consecuencia de las manifestaciones que se han vivido en Dallas y en otras partes de Estados Unidos, y en el caso de Dallas con estos resultados tan tremendos y negativos, han sido vistos por todo el mundo. Es que luego las redes sociales, claro, han servido de caja de resonancia.
Eso es una novedad.
El hecho de que hayamos visto cómo efectivamente en el interior de un coche una persona negra se desangraba con la pistola del policía apuntándole todavía mientras llegaban las emergencias, y después de haberle disparado porque pensó, supuestamente, el policía que al abrir la guantera iba a coger un arma. Parece que había un arma en el coche, pero en ningún momento eso se puede, en fin, puede justificar que se disparara con esa facilidad por parte del policía. Y el otro hecho es mucho más grave, es que es una persona que está en el suelo y le disparan, pero vamos, a quemarropa, los dos policías que lo están reduciéndole, al grito alguno de ellos, es decir, parece que está armado, parece, ¿no? Y le disparan y lo matan también, otra persona de color. Claro, que hay una componente racial, bueno, pues parece que esto se ha advertido ya en otros sucesos similares en Estados Unidos. Por eso decía Barack Obama que esto es un hecho americano, por encima
de cualquier
otra circunstancia. Es un problema americano en el que hay un conflicto racial, pero también está el tema de las armas, y tienes que valorarlo en esos términos. Aunque, claro, es inevitable pensar que los policías que han matado a estos dos negros, evidentemente podían haber actuado por motivaciones raciales. Eso pueden haberlo pensado quienes ahora mismo están analizando las consecuencias que se están viviendo en Estados Unidos.
Los servidores públicos son sensibles también a ese tipo de instintos, cuando deberían ser precisamente los que los atajaran en vez de fomentarlos. Ese es el verdadero problema, ¿no? Un problema incluso de formación policial.
Bueno, luego hay dos problemas añadidos, que es la impunidad, porque en los juicios los policías que cometen estos abusos
tienen presunción de veracidad versión. Sí.
No, suelen salir o absueltos o con condenas muy livianas, eso es verdad, porque tienen ese sentido el respaldo del Estado, lo cual agrava aún más la sensación de agravio que tiene la comunidad negra. Hay un libro que acaba de salir hace poco, llamado Seis Días, que describe justamente todo el proceso de los disturbios de Los Ángeles en los años 90-92, a raíz del caso de Rodney King, que es impresionante porque es que han pasado veintitantos años y este problema relacionado con los barrios, con los guetos étnicos de Estados Unidos, sigue siendo idéntico, no ha mejorado nada, sigue produciéndose incluso el agravio añadido de la absolución o la condena liviana del policía o de los policías que provocan una muerte injustificable. Tampoco me apetece justificar moralmente esta cosa de acción-reacción que desemboca en tiroteos como el que ha matado a cuatro policías, me parece igual de espantoso,
sí.
Pero que evidentemente Estados Unidos tiene un problema de integración social sin resolver, y evidentemente yo lo veo más por ahí que por lo del reparto de las armas. Porque...
Sí, pero es inevitable, Gistao, pensar que en un país donde la policía, a la hora de parar un coche e identificar las personas de dentro, inmediatamente tira de pistola el policía, y a veces con la facilidad de que se le va el dedito, ¿eh? Y dispara.
Y luego es verdad...
Tiene miedo de que efectivamente la persona a la que está identificando en un momento determinado saque una pistola.
También, Antonio, llama mucho...
No hubiera esa facilidad para que la gente tuviera armas y la llevaba... De hecho, uno de estos casos, es verdad que llevaba vaya un arma. Y con eso no estoy justificando ni mucho menos que estos policías cometieran ese crimen, porque estamos hablando de dos crímenes en este caso. Haber matado a dos personas y en este caso eran negras. Pero...
Luego es verdad que hay unos cuantos estudios y artículos sobre el fenómeno último en Estados Unidos muy reciente que vendrá asociado a esto, que es la hipertrofia policial, que es impresionante el estado de zafarrancho de combate policial que hay en Estados Unidos. Los cuerpos policiales, las dimensiones que están adquiriendo, no os habéis fijado a veces que parecen fuerzas especiales, sí. Llegan completamente militarizadas, vestidos de soldados con tanquetas.
Difícil mantener el control, saber quién organiza aquello.
Entonces está llegando un tal hipertrofia policial que da la sensación de país en guerra interior, en guerra declarada interior y con unas fuerzas armadas interiores dotadas de medios y de patente de corso para ejercer cierta violencia sobre comunidades que están empezando también a interiorizar el hecho de que están siendo agredidas y están en guerra. Con lo cual, en el diálogo interno social estadounidense, eso es gravísimo. Y eso, bueno, la matanza de estos cuatro policías casi responde a esa lógica, aunque sea un poco pronto para sacar conclusiones, ni siquiera sabemos muy bien quién ha sido. Pero daría la sensación de que es como una correspondencia en el estado de guerra.
Y lo terrible es que la población negra empieza a sospechar de sus propios agentes, porque encima, en esas comunidades, sobre todo de Estados del Sur, donde la mayoría es de... Hay una mayoría de población de color. Los agentes suelen ser, sin embargo, la mayoría agentes blancos. Entonces eso también exacerba un poco ciertos recelos. Siempre se dicen, a colación de estos sucesos, que los índices de población reclusa en Estados Unidos, la proporción de minorías étnicas es mucho mayor que la de blancos anglosajones, según el estándar, digamos, de los blancos, y sin embargo los agentes, que podría, no sé, poner a patrullar en esos barrios especialmente conflictivos agentes de color, para que no fueran recibidos con esa suspicacia.
Pero los hay también, Jorge.
Sí, pero que son minoría. Y no sé si es porque hay menos vocaciones policiales.
En cualquier caso, pues son las 7:45 en Varsovia, donde está el presidente de los Estados Unidos, Barack Obama, o sea que se va a desayunar con las últimas noticias que estén llegando desde Dallas, con la muerte de estos cuatro policías, y claro, tendrá que tomar una decisión, porque después de Varsovia...
Coincido con el reportero, con nuestro corresponsal, que si se va a Sevilla a tomar tapas con esta...
No queda bien,
claro,
va a
quedar ahí, fatal, ¿no? El equipo de Barack Obama va a tener que tomar una decisión. Presidente, ¿nos volvemos a Estados Unidos o, presidente, seguimos el viaje de Varsovia a España y nos vamos a Sevilla?
La cumbre de la OTAN es muy importante.
Que esta es una crisis que todavía no ha concluido. Estamos hablando de una persona que está atrincherada en el centro de Dallas.
Efectivamente.
Que amenaza con detonar...
Antonio, ya tienes funerales de los policías. Sí. Tú no puedes estar en Sevilla.
En cualquier caso, vamos a conectar ahora mismo con el alcalde de Sevilla, Juan Espadas. Alcalde de Sevilla, muy buenos días.
Muy buenos días.
Supongo que no tienen ninguna comunicación todavía, no saben nada si Barack Obama se está pensando volver a Estados Unidos o continúa viaje oficial, ¿no?
Bueno, no, evidentemente no tenemos ninguna noticia. En cualquier caso, las reuniones que se celebraron ayer y estos días previos, pues tienen todo ultimado y preparado, pero efectivamente los sucesos de esta madrugada, los de ayer y demás, pues lógicamente pues nos cogen a todos, pues en fin, con la preocupación, ¿no?, de estos incidentes, evidentemente que son desoladores, ¿no?
En cualquier caso, Sevilla está preparada porque hemos estado viendo pues todas las fuerzas de seguridad del Estado que están en el centro de la ciudad, cómo se están adecentando determinadas zonas. La ciudad está preparada, ¿no?, para la llegada de Barack Obama.
Sí, efectivamente, es el trabajo de un mes, algo más de un mes incluso, y ahora mismo efectivamente los dispositivos están todos coordinados, preparados, y por tanto la ciudad pues pendiente solo de la llegada y vamos a esperar acontecimientos, claro, a lo largo del día. Para nosotros, sin duda, es una visita muy importante, como puede imaginarse, desde el punto de vista de lo que significa la imagen de la ciudad y su propia promoción y en sí mismo la visita del presidente, claro que sí.
Sí, porque son imágenes que se van a ver en todo el mundo. Ese paseo por Sevilla que va a durar unos 45 minutos, ¿no, alcalde?
Bueno, en concreto es la visita a dos, digamos, bienes patrimonio de la humanidad, la Catedral de Sevilla y el Alcázar. Son dos visitas en concreto, cada una de en torno a 45 minutos, y efectivamente entre un edificio y el otro, pues el paseo caminando. A partir de ahí, pues puede haber alguna otra actividad, pero en cualquier caso no está cerrada porque tiene también esta visita, o así se quería por parte de la delegación estadounidense, una componente privada que no tenemos, digamos, comunicación, confirmación oficial de en qué pudiera consistir, pero que también hay que respetar, lógicamente, que pueda tener algún tipo de privacidad, ¿no?
Eso le iba a preguntar, alcalde. Dígame una cosa que yo lo desconozco. En estas visitas así oficiales, todo está muy estudiado, todo está muy programado, pero ¿cabe la posibilidad de que, bueno, el alcalde de Sevilla o las instituciones de Sevilla quieran enseñarle algo en concreto, improvisado? ¿Eso se podría hacer? Porque, claro, Sevilla tiene mucho para enseñar, ¿eh? Sevilla tiene,
claro,
mucho.
Pero se puede imaginar que no es posible, no cabe improvisación en una visita de estas características y en donde los niveles de seguridad marcan, sin duda, también la posibilidad de tener un cierto margen o flexibilidad, ¿no? En cualquier caso, sí es evidente que bueno, pues todo el perímetro en torno a la Catedral o al Alcázar va a estar suficientemente asegurado como para si quiere dar algún tipo de paseo o sencillamente hacer algo especial, que nunca será totalmente espontáneo, se puede imaginar, ¿no?
Ya.
Lógicamente pues varios escenarios estudiados, ¿no? Pero en cualquier caso, la improvisación no cabe en esto, ¿no? Pero creo que también la comunicación total sobre lo que vaya a hacer tampoco cabe, ¿no? Creo que habrá que manejar seguramente el que pueda haber alguna cosa que no estaba en el guión inicialmente, ¿no?
¿Sabe cuánta gente mueve Barack Obama? ¿Con cuánta gente se desplaza en total?
Bueno, pues se puede imaginar, muchísima gente, yo creo que en torno a 400 personas llevan en distintos grupos, seguramente aquí ya 15 días o casi un mes en la ciudad, preparando, analizando. La embajada de Estados Unidos en España, pues se puede imaginar que lleva tiempo desplazando personas y bueno, y analizando y supervisando sobre el terreno, claro, todas las posibilidades, ¿no?
Sí. Alcalde, dos curiosidades. Una, las visitas a pie, ¿a qué hora del día están previstas que se hagan? Lo digo por el calor, porque dice mañana va a pegar fuerte, vamos, mañana y el domingo va a pegar fuerte en toda España, pero en Sevilla imagino que pueden alcanzarse los 38 grados fácilmente.
Y los 40,
¿no?
Alcalde, los 40.
Bueno, va a ser, digamos, a media mañana, sobre las 11 de la mañana, está previsto inicialmente la llegada al Alcázar. Bueno, pues a partir de ahí, una hora y media aproximadamente será esa visita. En fin, yo creo que estamos perfectamente en hora desde el punto de vista, sí, climatológico. Ya nos conoce aquí sin duda aprieta mucho más, pues eso, en torno a las 2 de la tarde, 2, 3 de la tarde, seguro que sería ya un poquito más complicado, ¿no? Pero a esa hora seguramente el presidente Obama ya no esté en Sevilla, ¿no?
Pues Juan Espadas, alcalde de Sevilla, le voy a dejar porque tengo última hora en Estados Unidos. Ya son 5 los policías muertos. Esto se está complicando todavía más, alcalde. Gracias,
gracias por
habernos atendido. Gracias, buenos días.
Muchas gracias a vosotros.
Y, y que vaya todo muy bien si viene el presidente de los Estados Unidos, ¿eh?
Gracias. Un saludo.
Juan Fierro, son 5, ¿no?
5, sí, esta es la última información que están ofreciendo las televisiones en Dallas. 5 policías muertos ya, 6 heridos, un civil también herido. Y lo que están ofreciendo los medios de comunicación ahora, fundamentalmente las cadenas de televisión en Dallas, es que seguramente la policía va a esperar hasta que se haga de día. Ahora mismo en Dallas es la 1 de la madrugada, hasta que se haga de día en Dallas para intentar un asalto final, para intentar detener al agresor que está acorralado en un parking desde donde se realizaron los disparos que acabaron con estos 5 policías. Este enfrentamiento entre la policía y este agresor que está acorralado se prolonga ya durante casi, pues prácticamente 2 horas, y como os digo, los medios de comunicación de Dallas están citando fuentes policiales diciendo que seguramente se va a esperar a que se haga de día para iniciar un ataque definitivo.
Estábamos hablando de que no era un problema, pues que era un problema americano, que no era un problema racial. ¿Se sabe la nacionalidad de los detenidos? Si son, bueno, pues, si son blancos o negros también, claro.
No se sabe nada en absoluto. Solamente se sabe que son 3 hombres y una mujer, que la mujer fue detenida en las proximidades de este parking, donde está otro de los supuestos agresores acorralado, y que otros 2 hombres fueron detenidos cuando salían huyendo de la zona en un coche, en un Mercedes, y fueron detenidos en una de las autopistas de salida de Dallas. Los 3 están en dependencia policiales. Como os comentaba antes, según el jefe de la policía, no están colaborando en absoluto, pero la policía no ha dado ningún detalle más sobre ellos.
Gracias, Juan. Pues me da la sensación, compañeros, que se pone difícil que el presidente de los Estados Unidos pueda venir a España. Sí, no lo sé, igual...
Sería, sobre todo siendo una visita con carga lúdica, más que... Bueno, en fin,
una visita a una despedida.
A una cumbre de la OTAN, sí, puede seguir yendo. Pero un paseo por Sevilla...
Es una pena que esté gafada esta visita, que se haya dejado hasta el último momento, que se haya aprovechado precisamente la cumbre,
sí,
de la
OTAN, no
para
si
recalar
otra
en España.
Y
también fue culpa de la repetición electoral,
no parece que vaya,
porque estaba programada para hace tiempo.
Sí, sí, por
se
eso.
Se postergó por las elecciones.
Por las elecciones se postergó, efectivamente, y ahora fíjate, las consecuencias son que probablemente se suspenda, y no sé si va a haber tiempo.
¿Tú crees que sí, no, Antonio?
Pues hombre, yo creo que las circunstancias parece que aconsejan que vuelva a Estados Unidos, ¿no? Salvo que, en fin, esto pudiera concluir en las próximas horas, que no haya más...
Antonio, no van a recitar los muertos. Tienes que enterrarlos, tienes, claro, que hacer un funeral de Estado. No pueden estar, bueno, de Estado no, pero tienes que hacer un funeral.
Claro,
¿no?
Son 5 funcionarios del Estado y, bueno, es una situación...
Todo depende de cómo vaya, si degenera aún la situación.
Tienen todos los ingredientes.
Con manifestaciones que puedan acabar con esta, en fin, con este saldo tan, tan tremendo, ¿no? Desde el punto de vista de pérdida de vidas humanas.
Pues vamos a hacer una pequeña pausa porque me espera Mariani en el Corte Inglés.
Claro.
Buenos días, Mariani.